Pues bienvenidos a la sesión 5 de Libertad en Cristo. En esta sección del curso hemos visto cómo el mundo intenta influenciar nuestra mente y cómo la carne ha sido programada para vivir independientemente de Dios. Pero no solo nos enfrentamos al mundo y a la carne. La Biblia enseña que tenemos un tercer enemigo, el diablo, a quien Jesús llama el padre de la mentira. La buena noticia es que este enemigo es el más fácil de vencer. Jesús vino específicamente a destruir las obras del diablo, 1 Juan 3:8. Sin embargo, nuestra tendencia, la de aquellos criados bajo la cosmovisión occidental, es de vivir como si el mundo espiritual no existiese. Incluso si reconocemos que existe teológica e intelectualmente, desde el comienzo de Génesis hasta el final de Apocalipsis, hay un tema continuo en la Biblia. Y es la batalla entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre el espíritu de verdad y el padre de la mentira, entre el Cristo y el anticristo. Alguna gente me dirá, Steve, ¿eso no se trató ya en la cruz? Yo soy cristiano, soy inmune a esas cosas. A decir verdad, es que eres la diana. ¿La armadura de Dios que menciona Pablo es para el creyente o para el no creyente? Es para el creyente. Y la verdad es que estamos en la batalla, sea que nos guste o no. Personalmente a mí no me gusta, pero ahí estamos. Y Pablo nos dice que no luchamos contra sangre y carne, luchamos contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Si intentas evitarlo enterrando tu cabeza en la arena, expones un objetivo más grande, ¿verdad? Si no entendemos que estamos en una batalla, o cómo funciona la batalla, terminaremos siendo una baja, anulados en nuestro caminar con Dios. En otras palabras, seremos salvos, pero no daremos fruto. Intentemos, pues, entender este asunto. ¿Quién es Satanás y cómo trabaja? Cuando Dios creó a Adán y Eva para gobernar sobre el mundo, el diablo tuvo que arrastrarse sus pies en forma de serpiente. Pero cuando logró que pecaran, Adán y Eva le cedieron a Satanás su derecho divino de gobernar el mundo. Y por eso Jesús se refiere a él como el príncipe de este mundo, Juan 12:31. También se le llama el que gobierna las tinieblas, Efesios 2:2. Y se nos dice que el mundo entero está bajo su control, 1 Juan 5:19. Pero eliminemos de nuestra mente toda idea de que Dios y Satanás son poderes iguales pero opuestos o algo parecido, como una lucha entre dos personas iguales. A Satanás le encanta que creas eso, pero no es verdad para nada. De hecho, alguien dijo que comparar a Satanás con Dios es como comparar una hormiga con una bomba atómica. Y esa es la realidad. La Biblia hace una distinción clara entre el Creador y lo creado. E igual que nosotros, Satanás es solo un ser creado. Solamente Dios es el creador. Y por eso podemos inferir que solo puede estar en un sitio a la vez, igual que nosotros. Entonces, ¿cómo gobierna este mundo? Pues mediante una red de principados, potestades, poderes y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, Efesios 6:12. Parece que estas palabras describen diferentes tipos o niveles de ángeles caídos o demonios. La Biblia no nos dice mucho más que eso. Supongo que es porque no necesitamos saber más. Solo Dios está en todo lugar a la vez. Y eso significa que la mayoría de nosotros no se ha topado con Satanás en persona. Él tiene gente más importante a quien tentar. Cuando nos escuchas a mí, a Daryl o a Nancy hablar de Satanás, quien solo puede estar en un sitio a la vez, no nos referimos exclusivamente a Satanás, sino que usamos el término genéricamente para referirnos a todo espíritu maligno. Pues en la cruz todo cambió y Jesús desarmó a Satanás. Colosenses 2:15. Ahora, Satanás solo puede operar dentro de ciertos límites que Dios pone. Busca Judas 1:6 para más detalles. Simplemente Él no puede entrar a tu vida e infligir daño y destrucción. No puede. Nuestro vecino solía tener un gato y cuando nuestro perro veía al gato en el jardín lo perseguía hasta que escapaba. Pero cuando sacábamos a pasear el perro con correa, el gato lo notaba y a menudo se acercaba a nosotros. El gato sabía hasta dónde podía llegar el perro. Y el perro gruñía y resoplaba, pero no podía ir más allá de la correa y el gato se paseaba plácidamente como diciendo, «Sé que no puedes pillarme». Sabía que no corría peligro y se deleitaba en ello. Parecía divertirse enormemente en una imagen de calma y tranquilidad. Así mismo sucede con Satanás. Está atado. Ahora, a él le gustaría que pienses que él lo sabe todo, que es como Dios, pero no lo es. Toda práctica ocultista, si lo piensas, tiene que ver con la mente o con el futuro. Satanás no conoce ninguna de ellas a la perfección. No hay evidencia alguna en la Biblia de que Satanás pueda leer tu mente y mucha evidencia de que no puede. Toda interacción entre ángeles y personas, o demonios y personas en la Biblia, sucede en voz alta. Quizá la evidencia más contundente está en el capítulo 2 de Daniel, cuando Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño. El rey exigió a sus magos y hechiceros, quienes usaban poderes demoníacos para obtener su información, que le interpretasen el sueño. «Por supuesto, majestad, cuéntenos el sueño». Y él respondió, «Para saber que no me engañan. No solo quiero la interpretación, sino que me digan que soñé». Y no podían decirle, porque sus fuentes de información, los demonios, no podían meterse en la mente del rey y averiguar lo que había soñado. De haber podido, lo hubieran hecho para impedir que Daniel avanzase el servicio del rey. Y solamente Dios conoce el futuro. Satanás solo conoce lo que Dios ha revelado. Mucha gente dice ver el futuro mediante poderes de ocultismo, una bola de cristal o lo que sea. Pero si lo piensas bien, ¿qué crees que haría alguien que puede ver el futuro? Si fuera yo, amasaría una fortuna comprando participaciones en el mercado a punto de subir o apostaría por un desconocido en una carrera de caballos. Lo que no haría es montar una tienda en las ferias para leer las palmas por unas monedas. ¿Alguna vez has visto en las noticias adivino gana la lotería? Yo tampoco. Eso no significa que Satanás no puede poner ideas en tu mente, lo cual la Biblia enseña claramente que puede. Generalmente pío a alguna gente con esto. Yo también puedo poner ideas en tu mente. De hecho, durante este curso, Daryl, Nancy y yo sinceramente esperamos haberlo hecho. Es curioso que cuando estás aquí frente al público puedes mirar a tu alrededor y hacerte una idea bastante acertada de lo que la gente está pensando. Puedes notar si te están siguiendo, si lo están asimilando o si fueron de paseo. Como Satanás tiene tanta experiencia observándote por muchos años, le es fácil adivinar lo que transcurre en tu mente. Y si él mismo te dio la idea, entonces sabe exactamente lo que piensas en ese momento. Pero no puede entrar y simplemente saber lo que estás pensando. Y alguna gente se asusta porque conoce a alguien que acudió a un médium o a un brujo que le dio detalles de su vida que nadie sabía. Al menos nadie vivo. Creo que mucho de eso es psicología o manipulación mental. Pero es posible que la información se le haya revelado un demonio que hace 20 años observó que el tío abuelo Paco tenía un lunar en la espalda. El espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas falsas. Eso le dijo Pablo a Timoteo. ¿Está pasando? ¿Hay acaso cristianos bajo engaño que han abandonado la fe y que escuchan a demonios? Veamos algunos ejemplos bíblicos para entender cómo sucede y cómo nos puede afectar sin darnos cuenta. Primera de Crónicas 21:1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. ¿Y qué hay de malo con hacer un censo? Cuando vas a la guerra necesitas saber cuántos soldados tienes. Pero incluso el capitán de la guardia intentó persuadirle que no lo hiciera. El problema aquí era la tentación antigua de poner su confianza en sus propios recursos en lugar de ponerla en Dios. Eso era el meollo del asunto, pero la pregunta es, ¿por qué David le hizo caso a Satanás? O más bien, ¿hubiera hecho un censo si se hubiera dado cuenta que la idea provenía de Satanás? Por supuesto que no. Entonces David creyó que la idea era suya, aunque la Biblia deja claro que no lo era. Otro ejemplo. Llegó la hora de la cena. Y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. ¿No fue la idea de Judas? Pues no. La Biblia deja claro que la idea vino del diablo. Y cuando Judas se dio cuenta de las implicaciones de su traición, fue y se colgó. El último ejemplo. Ananías, le dijo Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Hechos 5:3. Ananías había vendido un terreno y ofreció el dinero, pero no todo, aunque fingió que era todo, y Dios lo hirió de muerte. Seguramente pensó que la idea era suya. Pero nuevamente la Biblia deja claro que venía de Satanás. Fue engañado y hubo consecuencias catastróficas. Dios lo derribó. Creo que eso sucedió porque Dios quería enviar un mensaje a la iglesia primitiva y a nosotros que es peligroso jugar con la verdad. Ahí tienes tres ejemplos de personas que pensaron que una idea en su cabeza era suya, pero que la Biblia afirma que no lo era, sino que se originaba en Satanás. Entonces es fácil concluir que si Satanás puede poner ideas en nuestras mentes, también puede hacer que parezcan nuestras. No las anuncia con una risa maléfica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Satanás! ¡Eres un inútil! ¿Por qué todos los personajes malvados en las películas de terror tienen acento británico? Me gustaría saber. De todas formas, ¿no preferiría poner ideas en tu mente de modo que parezcan tuyas? Soy un inútil. Soy feo. Es muy importante que entendamos que no toda idea que entra en nuestra cabeza es nuestra. Y no tienes que pensar en cada idea que entra a tu mente. Pues yo siempre he pensado que soy pecador. Y de cierto modo eso le da a Satanás poder sobre mí, porque me engaña. Al comprender que Dios no me ve como pecador, sino como santo, eso me ha dado vida, es libertad. No sé cómo expresarlo mejor, pero es libertad, porque significa que Satanás no tiene el poder, que no estoy sometido a él, no estoy sometido a los pensamientos, las mentiras y el engaño que pone en mi mente. Puedo vencerlos, puedo someter todo pensamiento a Cristo. Satanás no es como Dios. Él fue creado. No conoce el futuro. Puedo luchar con Satanás. Puedo vencerle en su juego si tengo el equipamiento adecuado y estoy del lado de Dios. Entonces no tengo que vivir en pecado. Puedo vencer al pecado a medida que proclamo la verdad. Y la repito y la declaro y renuncio a las mentiras. Sí que funciona. Todos estamos en una batalla espiritual, nos guste o no. Es una batalla entre la verdad y la mentira. Y el campo de batalla es nuestra mente. No queremos obsesionarnos con Satanás o preocuparnos de más por él, pero es importante entender cómo trabaja para poder tomar medidas para impedir que nos retenga. En esta pausa para la reflexión, ayudémonos a lidiar con esto.
Las estrategias que Satanás usa son la tentación, la acusación y el engaño. Imagínate tu vida cristiana como una carrera y la pista se extiende delante de ti. Satanás no te puede cerrar el paso ni puede evitar que seas todo lo que Dios diseñó. Lo único que puede hacer es gritar desde el graderío. Intentará tentarte diciendo, oye, mira lo que tengo aquí, ven a por ello. Hará que te sientas mejor. Nadie se tiene que enterar. Sabes que lo quieres. O te gritará acusaciones. ¿Cómo? ¿Otra vez la fastidiaste? Eres un desastre de cristiano. Mejor te sientas y tiras la toalla. También te mentirá descaradamente. Perdona, mija, vas en la dirección equivocada. La meta está por allá. Satanás intenta que pequemos, que desarrollemos patrones negativos de pensamiento, tal como no tengo remedio o yo nunca seré capaz, y de engañarnos para que pensemos como el mundo. Yo puedo resolverlo solo. O solo necesito pensamiento positivo. Los cristianos más derrotados se tragan las mentiras y se sientan. Ay, es verdad, no tengo remedio. Otros se paran para discutir con los pensamientos, pero no avanzan. Los cristianos victoriosos simplemente los ignoran. Toman todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y continúan corriendo hacia la meta. ¿Experimentamos acaso una batalla por la mente? ¿No? Pues plantémonos tres preguntas para saberlo. Por favor, responde levantando tu mano. Si estás viendo el vídeo, únete al ejercicio. ¿Quiénes hemos experimentado algún tipo de tentación esta semana? ¿Algunos están siendo tentados a mentir? De acuerdo a la Biblia, ¿quién nos sienta? ¿El sexo opuesto o la página web de pornografía o el chocolate? No, esos son objetos que Satanás usa. Y dado que Satanás solo puede estar en un lugar a la vez, estamos hablando de espíritus de engaño. La segunda pregunta ahora. ¿Quiénes hemos luchado con la voz del acusador esta semana? O dicho de otro modo, ¿quiénes hemos tenido ideas como «soy tonto»? No tengo remedio. Nadie me entiende. Dios no me ama. Soy diferente. Levanta tu mano, cada uno de nosotros, ¿verdad? Satanás nos acusa ante Dios de día y de noche. Finalmente, esta semana, ¿quiénes hemos sido engañados? Hay menos manos. Porque esa pregunta es más difícil. Si yo te acuso, lo sabes. Si yo te tiento, lo sabes. Si yo te engaño, por definición, no lo sabes. Y el engaño es la estrategia predilecta de Satanás. ¿Recuerdas mi historia de la gallina? Engañada, yo me veía como una gallina espiritual. No me había arrepentido porque no lo veía mal. Para mí era la realidad. Yo era tentada a pensar como gallina. Soy un desastre. Esto me supera. Estoy tan abrumada. También era tentada a actuar como gallina. Tomaba pasos pequeñitos y asustaditos, luego retrocedía rápidamente. Y luego me acusaba de ser demasiado gallina. ¡Qué cobarde eres! Tú nunca volarás como fulanita. Pero ahora que me he dado cuenta que soy águila y que la identidad de gallina era un engaño, cuando soy tentada a sentirme o pensar como gallina, lo cual sucede a menudo, paro y reconozco la mentira. Y me recuerdo que soy águila, aun cuando no lo siento. Satanás también gana terreno en nuestras vidas por medio del pecado. Como mencionó Steve en la última sesión, Efesios 4:26-27 dice que si no lidias rápidamente con el pecado, le das al diablo un espacio en tu vida. Podemos ver el mismo principio en 2 Corintios 2:10-11. A quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Trataremos sobre el perdón más adelante, pero por ahora diremos que a menudo el punto de entrada más grande de Satanás es el pecado de falta de perdón. Si Satanás nos lleva a pecar, gana terreno en nuestras vidas, que él puede usar para impedirnos avanzar, como el elástico de Steve. Solemos identificar la actividad demónica con episodios dramáticos, pero la batalla toma lugar principalmente en nuestra mente. Pero dejemos claro la relación entre los demonios y los cristianos. Es muy importante enfatizar que no hablamos de que un cristiano sea dominado por demonios. En el centro de tu ser, tu espíritu está conectado al Espíritu de Dios y Satanás no te puede arrebatar. Ha sido comprado con la sangre del Cordero. Entonces, no estamos hablando de posesión. Pero si sucumbimos a la tentación, la acusación o el engaño de Satanás, él gana terreno en nosotros, en nuestras mentes. Su objeto es neutralizarnos o incluso utilizarnos para llevar a cabo sus planes. Leemos en 2 Corintios 4:4 que Satanás ha cegado la mente de estos incrédulos y las puertas abiertas a Satanás funcionan del mismo modo en los creyentes. Causan cierta ceguera espiritual y dificulta su conexión con la verdad. Y por eso, para madurar, no basta la buena enseñanza. Puede que no podamos conectar con ella. Necesitamos también deshacernos del terreno cedido al enemigo. La buena noticia es que deshacernos del terreno cedido al diablo no es difícil, no es dramático y tendrás la oportunidad de hacerlo de modo tranquilo y controlado cuando hagamos los pasos hacia la libertad en Cristo. Muchos son capaces entonces de asimilar la verdad.
Nunca me había considerado una persona con ataduras. No hubiera podido identificar vicios o pensamientos negativos de importancia. Pensaba que era un tipo promedio, ¿sabes? Que podía ser más libre, pero no era un desastre ni nada por el estilo. Pero algo que siempre comentaba y me parecía raro era que cuando me quedaba quieto y en silencio, cuando oraba o meditaba o leía las Escrituras, el volumen en mi mente subía a 11. Como que los pensamientos de ayer, las preocupaciones de mañana, mi agenda, cosas por hacer, todo inundaba mi mente. No era siempre, sino cuando me aquietaba. Yo siempre asumí que, bueno, estoy quieto y eso es lo que pasa naturalmente con tu mente. Nunca pensé que tuviera algo que ver con la libertad. Entonces me presentaron los pasos hacia la libertad en Cristo y pensé, esto es bueno, todos podemos ser más libres. Antes de la clase me metí mucho en el material. el facilitador nos invitó a quedarnos en silencio por unos minutos y no pensar en nada en particular. Y recuerdo que todos cerramos nuestros ojos y, como siempre, enseguida me distraje con un millón de cosas, como una autovía llena de tráfico en mi mente. Luego el facilitador dijo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Hubo silencio o mucho ruido? ¿Empezaste a pensar en todo lo que tienes que hacer hoy o la próxima semana? Yo pensé, claro, que no hubo silencio, y pensé en un millón de cosas. Y luego avanzamos en los pasos hacia la libertad en Cristo. Y recuerdo que al final, después de todos los pasos en el curso, nos invitaron a hacer lo mismo. Y no nos sugirieron, ¿ves la diferencia? No dijeron nada, solo repitieron la invitación. Te invito a quedarte en silencio y callar tu mente por 2 minutos. Recuerdo que agaché la cabeza y cerré los ojos y silencio. Silencio absoluto. Y podía tener un pensamiento y meditar en él. Podía hacer una oración y dejarla resonar. Fue increíble. Nunca había experimentado algo igual. Yo pensaba que era mi naturaleza humana. No tenía idea que tuviese que ver con mi libertad. Fijémonos en esta batalla que se da en nuestra mente. Busquemos maneras prácticas de descubrir dónde hemos sido engañados y de tomar el control de nuestra mente. Conocemos ese versículo que nos manda a llevar cautivo todo pensamiento, pero intenta descifrar cómo se vería eso en el día a día. Entonces, ¿cómo nos defendemos de Satanás? Primero, necesitamos comprender nuestra posición en Cristo. Efesios 1:19 al 22 dice que Jesús está sentado a la derecha de Dios, el sitio máximo de autoridad, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. Dios ha puesto todo bajo sus pies y nos dice que Jesús es la cabeza de todo. Es una posición de gran poder, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra posición? Efesios 2:6 dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ahora estamos sentados con Jesús, muy por encima de todo poder demoníaco. No apenas, sino muy por encima. Segundo, necesitamos usar los recursos que ya tenemos en Cristo. Aunque Satanás ha sido derrotado, aún ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Siempre y cuando permanezcas sometido a Dios, cuando resistas al diablo, él tiene que huir de ti. Esto se aplica a todo cristiano. Sin importar cuán débil o frágil te sientas o cuánto tiempo hayas sido cristiano, todo creyente tiene la misma autoridad y el mismo poder en Cristo sobre el mundo espiritual. Es esencial captar este concepto para escapar del ciclo vicioso de pecar, confesar, pecar. Necesitamos más que solo confesar a Dios nuestro pecado. También necesitamos resistir al diablo para que él huya de nosotros. Tercero, no debemos tener temor, no debemos asustarnos. De pequeño vi la película El Exorcista. Ahora sé que está mal. Después de verla, no quería ir a la cama por la noche y apagar la luz. Una vez que apagaba la luz, toda clase de pensamientos de temor me atormentaban. Satanás quiere que le temas porque quiere ser mayor que Dios. Pero tú no tienes motivo de temer a Satanás o a los demonios. Lo único amenazante de un demonio es su boca. Como un perro que ladra mucho y fuerte, pero sin dientes. No necesitamos saltar con cada ruido en la oscuridad. A la verdad, los demonios tienen temor de los cristianos que entienden la magnitud y poder de la autoridad que tienen en Cristo. Satanás y sus demonios no tienen poder sobre nosotros a menos que se lo cedamos. Algunos estarán pensando, ¿acaso hay demonios aquí presentes? Pues sí, en el mundo espiritual hay demonios, pero ¿y qué? Dios no nos ha dado un espíritu de temor. No tienes que temer. ¿Qué otra cosa que no puedes ver está presente y puede hacerte daño? Gérmenes. ¿Y cuál es la reacción adecuada frente al hecho de que estamos rodeados de gérmenes? ¿Necesitas acaso ponerte un traje especial y rociar todo con desinfectante? No. La mejor reacción es vivir una vida balanceada, comer bien, ejercicio, descanso y dejar que tu sistema inmunológico te proteja. Entonces, ¿cuál es la mejor reacción a la realidad de que estamos rodeados de demonios? Simplemente fija tu mirada en Jesús y vive una vida justa por fe y en el poder del Espíritu Santo. Lo último que debes hacer es buscar un demonio a cada vuelta de la esquina. Sin embargo, los cristianos que no se percatan de la presencia de demonios, que no entienden cómo operan y que no saben cómo protegerse, corren peligro. Cuando los doctores no conocían los gérmenes, no esterilizaban sus instrumentos ni se lavaban las manos y la gente moría. Los creyentes que no se ponen la armadura de Dios son vulnerables al ataque del enemigo, porque no comprenden la realidad del mundo espiritual. Por cierto, tu autoridad no incrementa con el volumen. No necesitas gritar para que el diablo se vaya. El gritar no aumenta tu autoridad, sino que la debilita. El objetivo del diablo es que respondas con temor. Si respondes con temor, estás actuando en la carne y serás derrotado. Memoriza este versículo por si alguna vez eres tentado a temer el enemigo. Primera de Juan 5:18. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. También necesitamos guardar nuestras mentes, tener cuidado con lo que dejamos entrar. Varias prácticas espirituales orientales han entrado en el mundo, en las escuelas e incluso en las iglesias, y pueden ser peligrosas. Una mujer nos contó que asistió a un taller de sanidad interior en su iglesia. Participó en un proceso llamado imaginación guiada. En lugar de mejorar, empeoró, hasta que hizo los pasos hacia la libertad. Escribió lo siguiente. Fue un encuentro maravilloso con el Padre Celestial, como nunca había experimentado. Al principio del proceso, con la ayuda de un amable pastor, el Señor me reveló que un espíritu guía había entrado en mi vida durante la imaginación guiada. Yo me había acostumbrado a que se manifestara durante mi tiempo de oración como una luz violeta que me guiaba en muchas situaciones. Varias veces le conté a mi pastor sobre mi luz violeta. Él pensó que era del Señor y tampoco lo reconoció como algo demoníaco. Ambos fuimos engañados. Como resultado de este espíritu guía, mi matrimonio fracasó. Mi hijo se alejó de mí y me alejé de mi iglesia. Ahora, al haber tenido un encuentro con la verdad, soy libre en Cristo. Es muy preocupante cuando tales prácticas entran en la iglesia. El salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino. Es bueno pedir a Dios que examine nuestro corazón, pero nunca se nos instruye a dirigir el pensamiento hacia adentro o mantenerlo en blanco, sino hacia afuera y activo. En 1 Corintios 14, hablando de lenguas y profecía, Pablo dice que si oras con el espíritu, también debes orar con la mente. Dios nunca circunvala nuestra mente. Él trabaja a través de ella y nos pide por sobrios y mantenernos alerta. Nos abrimos a la decepción cuando ponemos nuestra mente en neutro. Eso se hace en otras religiones. Por ejemplo, Maharishi Yogi del hinduismo dice: la mente es como una serpiente. Tienes que quitarla del medio para percibir directamente la verdad. Finalmente, necesitas simplemente encender la luz. Algunas personas se preocupan si las ideas que tienen son del enemigo o no. Pues es la pregunta incorrecta. Lo que tienen que preguntarse no es de dónde vienen las ideas, más bien si son verdad o mentira. Debemos llevar cautivo todo pensamiento. No importa si la idea viene de mí mismo, de mi memoria, de la televisión, del internet o de un espíritu de engaño. Si no es verdad, no lo voy a creer. Supe de una mujer que constantemente se pasaba reprendiendo las ideas en su mente. Y me refiero constantemente a reprender pensamientos. Es bueno ser consciente del mundo espiritual. ¿Pero acaso debemos revisar nuestras ideas y reprenderlas cada 5 minutos? No. Si estás en una habitación a oscuras y quieres ver, ¿qué haces? ¿Empiezas a reprender la oscuridad? ¡Oscuridad, fuera! No, simplemente enciendes la luz. No te enfoques en las mentiras del enemigo o sus acusaciones. Enfócate en la verdad. ¿Sabes cómo entrenan a los cajeros del banco a identificar los billetes falsos? ¿Los ponen a estudiar los billetes falsos? No. Estudian los billetes auténticos. Llegan a conocerlos de manera que puedan detectar uno falso cuando llegue. Del mismo modo, nuestra defensa frente al engaño es conocer la verdad. Las mentiras de Satanás no pueden resistir la verdad, igual que la noche no puede resistir la salida del sol. Es un enfrentamiento con la verdad, no es un enfrentamiento de poder. No nos enfoquemos en el enemigo. Al contrario, Pablo nos instruye que pensemos en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, piensa en esas cosas.
Conocí a Libertad en Cristo a través de mi iglesia y las clases del miércoles por la noche. Una amiga y yo decidimos ir, y la primera noche el líder de la clase habló de ser libre de fortalezas y cosas así. Y yo pensé, ya, ese es mi mundo y nunca va a funcionar conmigo porque estoy demasiado metida en esto. He hecho demasiadas cosas, no soy digna. Cuando llevas años odiándote a ti misma y machacándote por todo lo que has hecho en el pasado, quieres creer que puedes superarlo, pero entonces el mundo te dice que no puedes, no eres lo suficientemente buena, no das la talla, lo que has hecho es demasiado. Dios dice que te perdona, pero no es cierto. Si la gente supiera lo que has hecho, nadie te querría. Como dije, no pensaba que funcionaría. Y recuerdo una vez en el grupo pequeño dije, nunca va a funcionar conmigo. Y Jesús me dijo, ¿por qué crees eso? ¿Por qué crees esas mentiras? Esa no es la verdad. Eso que escuchas de ti misma, eso que dices a ti misma, no es lo que Dios siente por ti. Y eso resonó en mi corazón. Y finalmente pude cerrar mis ojos y aunque aún escuchaba lo negativo, podía escuchar, te amo. Eres mía, ¿sabes? Te he perdonado. Todo esto queda en el pasado. Ya pasó. Nunca quiero volver a sentir esa desesperanza, esa rabia, ese temor y todas esas cosas horribles sobre mí misma. Y a veces vuelven a salir a la superficie, pero ya no al nivel profundo que estuvieron por tantos años. Eso ya pasó, porque ahora cuando me empiezo a sentir negativa, puedo sacar mi Biblia y busco ciertos versículos y digo, mira, esta es mi evidencia, esta es la verdad. Soy santa, soy hija de Dios. Él me ama. Jesús murió por mí, lo hizo por mí, soy digna. Di lo que quieras, mundo y Satanás y lo que sea. Lo oigo, pero esto ha penetrado en mí. Dios está en mí, Jesús está en mí. Y la misericordia y la gracia me rodean. Y eso me hace completa.
Es una noticia maravillosa que Jesús venció a Satanás y lo desarmó en la cruz, y que estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre, por encima de todo poder demoníaco. Me encanta el versículo que Terol compartió, 1 Juan 5:18. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege, y el maligno no llega a tocarlo. Tomemos un tiempo para meditar en cuán poderosos somos en Jesús. Y cuán seguros estamos en Él si tomamos las precauciones necesarias para impedir que el diablo nos tome ventaja, lo cual es relativamente sencillo.